4:31, bienvenidos en la sintonía de COPE más Málaga a partir de ahora y hasta las 6:00 p.m. Buenas tardes, Málaga, en este jueves 18 de marzo. Los saludos de Pedro González. A partir de ahora te contamos un montón de cosas, siendo jueves, las que se pueden hacer pero disfrutar en Málaga, capital y provincia durante el fin de semana. Y antes de todo eso, en un instante abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía. Antes repasamos algunas de las cosas que puedes encontrar en la web de COPE Málaga, como por ejemplo los datos actualizados del COVID-19. Málaga registra 7 fallecidos por coronavirus en la última jornada. El número de nuevos contagios en las últimas 24 horas es de 200 y ya superan los 87.000 desde el comienzo de la pandemia. Es una de las cosas que puedes leer en nuestra web. Lo mismo que también tienes la oportunidad de participar en nuestro concurso. Sexta edición ya de ¿Cuánto sabes de Málaga? COPE Málaga, sabes que sigue premiando a los oyentes que mejor conocen nuestra ciudad y provincia. Hay que responder a un test muy sencillito. Entras, si lo aciertas, las 7 preguntas, si eres elegido o elegida en el sorteo de una noche para 2 personas de hotel, para 2 personas en el complejo turístico La Garganta en la provincia de Málaga. El concurso ya sabe que viene en esta ocasión patrocinado por J. Benítez Materiales de Construcción en Alhaurín de la Torre y tienes de plazo para participar hasta las 11 de la noche del lunes 29 de marzo. Al día siguiente, el día 30, daremos a conocer el nombre del ganador o ganadora a través de las redes sociales, de nuestra página web y de la programación local de COPE.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Cada viernes a partir de 1:30 p.m, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ya son 5 los ganadores de nuestro concurso.
¿No visteis las señales?
Yo vi las señales.
Y ahora volvemos a lanzar el reto. ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en nuestra web y busca el concurso. Responde correctamente a un sencillo test y podrás ganar 2 noches para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
Me encantaría.
Un reto ofrecido por Benítez Materiales de Construcción.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde, como cada jueves, abrimos 4:34 minutos las puertas a nuestra Cruz Guía, la información de nuestras cofradías y hermandades. Estamos ya finalizando la cuaresma. Antes de entrar en materia con la actualidad pura y dura de esas hermandades y cofradías, sí queremos hacernos eco de lo que esta mañana se ha presentado, y es que el Ayuntamiento de la ciudad y la agrupación de cofradías han presentado, como decía esta mañana, un enorme, grandísimo programa de actos de Semana Santa, como siempre, evidentemente ajustado a esas medidas y esos protocolos COVID que debemos todos cumplir en estos días. Bueno, pues en esa presentación ha estado evidentemente la concejala responsable de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos por dónde pasan las novedades, más allá de esos protocolos COVID, que evidentemente es la máxima novedad probablemente que tengamos que tener en cuenta, pero por dónde pasan esas novedades principales de ese programa de actividades con motivo de la Semana Santa.
Bueno, pues llevamos ya meses trabajando sobre qué tipo de actividades se pueden hacer sin que efectivamente pueda atraer aglomeraciones de gente y sobre todo, como bien dices tú, con esa medida restrictiva de COVID, pues se han diseñado muchas actividades, tanto culturales, turísticas, como de olor y sonido, que vamos a tener en nuestras marchas procesionales. En todo lo que es la ciudad, van a participar los museos, se van a hacer en marcha en las terrazas de distintas cofradías, la ruta cofrade que también aporta la agrupación de cofradías, y después tendremos en calle Lario, pues se instalarán 34 altavoces donde estarán las marchas de todos los días que pasarían por ese recorrido oficial. Pues podremos escuchar las marchas procesionales de ese de distintos días de la Semana Santa. Y después también, con la colaboración de los comerciantes, pues inundarán pues de olor a incienso pues ese recorrido oficial. Entra desde calle Lario, calle Granada, Plaza del Obispo y Molina Lario. Bueno, creo que son cosas que nos pueden ser agradables para la persona que está paseando. Y bueno, y recordar lo que es la Semana Santa. Después habrá una ruta cofrade que han preparado la agrupación de cofradías y las distintas cofradías que están terminando y cerrando sus distintos proyectos en esos momentos.
Uh-huh. Hay una cosa que sí me llama la atención y es el asunto de los conciertos. La azotea, por ejemplo, del Palacio del Obispo se va a habilitar para que haya cada día conciertos de Semana Santa a cargo de distintas agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores. Esto es algo novedoso que ha provocado también el tener la pandemia. ¿Hay algunas de estas cosas que han llegado en esta situación tan especial y que probablemente podamos decir que se puedan quedar en un futuro próximo cuando todo vuelva a la normalidad, Teresa?
Bueno, yo creo que hay que hacer en valorar cómo está funcionando, cómo va a funcionar este tipo de actividades. Y bueno, yo creo que habrá cosas que efectivamente se podrán quedar para el futuro, porque son cosas que a la gente le pueda gustar y la gente pueda también disfrutar. Y bueno, yo no descarto nada ahora mismo en los tiempos que vivimos, vamos, en el que se pueda quedar este tipo de actividades. Por supuesto, no habrá público en esas terrazas, sino solo lo que son las bandas de cornetas y tambores que darán ese concierto. Uh-huh. No vas a saber realmente, cuando estés abajo, no vas a saber realmente de dónde viene. Con lo cual, creo que lo puedes escuchar, pero poco más. Uh-huh. Entonces, bueno, lo puedes pedir a través de las redes y lo puedes seguir, el concierto en los distintos puntos. Y después, el área de turismo que ha hecho una página web, donde ahí puedes meterte en málagamejor.com, donde tendrás todo desarrollo, estarán todas las actividades desarrolladas, los puntos, el horario de cada actividad que se va a hacer. Es una página viva, por lo cual, por eso digo que hoy no se ha presentado todas las actividades que van a hacer las cofradías, y se irán metiendo conforme vayan cerrando pues distintos eventos que puedan hacer, las celebraciones que se puedan hacer en distintas iglesias, porque también se incorpora la iglesia en estos tiempos de pandemia a distintos conciertos y a distintas actividades que van a desarrollar ellos mismos. Uh-huh. Bueno, en los reposteros que se han puesto ya en calle Lario y en todo lo que es el recorrido oficial, bueno, creo que son esencias nuestras y que hay que seguir viviendo. Y bueno, que no van a salir lo que es no van a salir los tronos y todo lo que lleva la Semana Santa, pero Semana Santa va a haber, con lo cual, bueno, pues un recuerdo de lo que era y lo que no es ahora mismo.
Está claro. Pues eso es lo que se va a tratar durante la Semana Santa, que sea lo más parecido a la Semana Santa que habitualmente vivimos, aunque sea sin procesiones en las calles, y que podamos tener ese olor, ese sabor, esa imagen, esa visión, ¿verdad?, de la Semana Santa en cualquier rincón de nuestra ciudad. Pues iremos desgranando todos y cada uno de estas actividades a lo largo de todos estos días. Teresa, gracias por atendernos y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
José Luis Pérez Cerón, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pedro, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos, ya ves que tenemos un montón de cosas aquí en Semana Santa, así que no nos va a faltar material, ¿eh?
No, desde luego, vamos a tener, si vamos a tener incienso, vamos a tener música, vamos a tener las torrijas que están en cualquier panadería del centro histórico, nos falta muy poquito, los pelitos de punta seguro que los vamos a tener en algún momento.
Sí, señor, 11 días nos quedan para el Domingo de Ramos, ¿no?
Efectivamente, 11 días en los que ya las cofradías están dejando sentir esa recta final y que en la que se están preparando en las diferentes casas hermandad y templos todos esos altares efímeros e instalaciones que vamos a poder ver en esta Semana Santa. Ya nos quedan apenas horas para que empecemos con este pistoletazo de salida, porque además el sábado tenemos uno de los días más grandes, uno de los actos más grandes de esta cuaresma.
Sin duda alguna. Vamos a comenzar precisamente hablando de esos asuntos. Hablamos concretamente de lo que tú decías, José Luis, de ese tradicional pregón de Semana Santa que este año viene cambiado, ¿no?
sí, porque no tenemos como tal pregón, pero sí vamos a poder ver y celebrar el próximo sábado la presentación de los actos del centenario de la agrupación de cofradías, que este año estamos en pleno centenario, y la presentación del cartel de Raúl Berzosa, que va a ser el que ilustrará ese centenario que vamos a poder conocer el próximo sábado.
Bueno, pues el encargado ese sábado de presentar ese acto va a ser nuestro compañero Santi Suberón. Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? José Luis, muy buenas tardes.
Oye, vamos a disfrutar de un espectáculo único el próximo sábado. Quiero decir, ¿nos puedes adelantar hasta dónde se pueda alguna de las cosas que vamos a ver en el Teatro Cervantes?
Bueno, pues es el acto central conmemorativo del centenario de la agrupación de cofradías, que tendría que haberse celebrado el día 21 de enero, ya que la agrupación cumplía 100 años, pero evidentemente por circunstancias de la pandemia, como casi todo en los últimos 12 meses, pues se ha visto modificado, se ha visto afectado, y entonces pues se trasladó a este mes de marzo. Es un acto muy institucional que va a tener una importante carga histórica y también una carga simbólica sensorial, porque como todo gran acontecimiento va a tener un cartel conmemorativo, un cartel que ha pintado Raúl Berzosa, que se presentará el próximo sábado, y después también se estrenará la Marcha Centenario, un concurso que ponía en marcha la agrupación de cofradías, a la que se presentaron decenas de compositores, y un jurado pues eligió la marcha ganadora, que se estrenará en el Teatro Cervantes a cargo de la banda municipal. Además, habrá intervenciones protocolarias de distintos responsables del ámbito agrupacional, y cerrará el acto el obispo de la diócesis, don Jesús Catalá, uh-huh. que le dará pues ese toque, también ese empaque a un acto que durará aproximadamente hora y cuarto, hora y media, Pedro.
¿Qué ambiente hay alrededor de este evento, Santi?
Bueno, pues hay un ambiente de rareza, porque tenemos que estar todos en estas circunstancias disfrutando de los últimos días de la Cuaresma, nervioso por la puesta a punto de los detalles de cara a la salida procesional. Tendríamos que estar llenando el Teatro Cervantes para disfrutar del pregón de la Semana Santa, y todo está un poco enrarecido, pero con la esperanza de que el centenario, precisamente este acto, pues vaya llenando esos huecos emocionales que nos está dejando esta pandemia, evidentemente, en el ámbito cofrade. Así que hay, bueno, cierta expectación. Evidentemente el aforo está muy limitado, porque solo podrán acceder al teatro 300 personas, que es un poquito por debajo de lo que permite el aforo, pero para mantener esa seguridad. Y sí que hay expectación, pero en cualquier caso, a través de los medios de comunicación locales, pues se podrá seguir también directo desde casa este acto.
Uh-huh. José Luis, ¿alguna curiosidad que tengas para Santi Suyo?
Ya que estamos, Santi, aparte del acto de presentación del centenario, del cartel y de la marcha del centenario, ¿qué actos nos van a impresionar más también respecto al centenario de la agrupación en estos días, en estas fechas tan cercanas ya de Semana Santa?
Bueno, pues yo creo que entre lo que se ha planteado por parte de la agrupación de cofradías como por la comisión del centenario, va a haber, bueno, pues una serie de actos que nos van a permitir, rellenar un poco esos huecos emocionales y esos huecos físicos que nos deja la imposibilidad de estar en las casas de hermandad ultimando los detalles para las salidas profesionales o en los templos. Va a haber actuaciones musicales. Vamos a tener también presentaciones de publicaciones, ya se han presentado los cuadernos del centenario, y sobre todo, bueno, pues desde la agrupación de cofradías lo que se ha dejado es un poco, en esta recta final de la Cuaresma, inicio de Semana Santa, un hueco para las actividades que están organizando las distintas cofradías, para una vez que termine, como el centenario evidentemente nos va a acompañar durante todo este año 2021, recoger el testigo una vez que termine, que será con esa exposición fantástica que se está preparando en el Palacio Episcopal, y que acogerá pues esos 100 años de esplendor desde el punto de vista patrimonial, con piezas de todas y cada una de las cofradías que harán, bueno, pues un recorrido por la historia de nuestra cofradía, de nuestras hermandades y de nuestra agrupación, y que siempre va a ser uno de los hitos más importantes que nos deje esta efeméride.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa el sábado en esa presentación y en ese acto que va a ser el acto grande, digamos, de la Semana Santa de este año en nuestra ciudad. Santi, suerte para el sábado, que vaya todo fenomenal, y te seguiremos. Gracias.
Muchas gracias. Solo una cosa, que no estaré solo en la presentación, que me acompañará Marina Fernández, nuestra compañera, lo haremos a dúo, y estoy seguro, bueno, pues de que trataremos de estar a la altura de la efeméride, del acontecimiento, y esperamos a todos los malagueños ahí o al otro lado de los medios de comunicación.
Por supuesto.
Un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Más cosas que contamos de actualidad cofrade y que tiene que ver con formas de aprender, ¿no, José?
Exactamente, porque una de las formas que además tenemos ahora, tenemos más tiempo, no podemos estar tanto tiempo en la calle, es leyendo. Y por eso el historiador José Jiménez Guerrero, que es uno de los grandes historiadores de nuestra Semana Santa, ha creado un nuevo libro que es Memoria Cofrade, en el que recopila más de 50 artículos de investigación que ahora pone a disposición de todos los malagueños.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar en el libro, en Memoria Cofrade. José Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge la idea del libro y sobre todo lo que decía que vamos a poder encontrar en este ejemplar?
Bueno, pues la idea surgió hace ya algunos años, porque realmente uno va acumulando ya lustros y te das cuenta de que, bueno, pues ha habido una cantidad realmente importante de artículos que han sido publicados tanto en prensa como en revistas. Y de alguna manera estos artículos, pues no es que pasen desapercibidos, pero sí es verdad que su propia publicación, en época sobre todo de Cuaresma y tal, pues conlleva una dispersión. Entonces se me ocurrió la idea de agruparlos en un volumen con el objeto de, bueno, de tenerlos todos al alcance de las personas interesadas en estos temas. Se lo propuse a la editorial con la que yo trabajo normalmente, que es Argubal, y bueno, pues lo cogieron muy bien y afortunadamente el libro pues ya sale dentro de unos días.
José Luis.
Añade José además un artículo nuevo, inédito, que no hemos escuchado ni hemos leído nunca, ¿verdad?
Sí, efectivamente, he querido que este volumen se cerrase con una aportación nueva, porque lo demás es verdad que, bueno, hay artículos del año 1994, pero a pesar de que sean artículos que tienen ya un espacio temporal grande, elevado de su publicación, pues todavía están vigentes, es decir, que no son artículos que han sido, digamos, desmentidos, ni lo que se aporte ha sido derribado, ¿no? Pero yo quería que de alguna manera se cerrase este libro con algo inédito. Y en el último capítulo, el último de los artículos, se titula La primera mujer que fotografió de manera profesional unas imágenes de la Semana Santa de Málaga. Y ahí damos a conocer, bueno, pues quién fue esta mujer.
Y por cierto, ya por los oyentes que nos estén escuchando y que además conocen tu trayectoria de investigación, ¿dónde y cuándo vamos a poder encontrar este libro en la hacienda?
Pues mira, este libro está ya al salir, ya tenía que haber salido esta semana, pero la editorial me confirmaba ayer que, bueno, que estará ya a principios de la semana próxima en la calle, porque ya lo están haciendo y terminando, y la verdad es que, bueno, se ha hecho una edición creo que importante, porque las expectativas que tiene la editorial son buenas, y esperamos que la acogida que tenga, pues, entre los cofrades, los interesados en los temas de investigación histórica en general y de la Semana Santa en particular, pues sea, pues, al menos como lo de los últimos libros que hemos publicado.
Pues ojalá sea así. Pues José Jiménez, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por Memoria Cofrade, por ese libro, y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros por llamar. Buenas tardes.
Más cosas que te contamos de actualidad cofrade, que nos lleva ahora José Luis hasta la Hermandad de los Dolores de San Juan, ¿no?
Sí, porque ahora ha comenzado precisamente los cultos de su imagen titular, de la Virgen de los Dolores, que va a contar con su gran día el próximo 27 de marzo, es el Viernes de Dolores. Independientemente de la situación de la pandemia, la celebración va a estar ahí. Eso queremos que nos lo cuente el hermano mayor de esta cofradía.
Rafael de las Peñas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en principio, ¿cuál va a ser un poco el orden de cultos que tenéis para estos días?
Bien, pues bueno, el centenario, como es tradicional y lógico en cuanto a calendario, pues comenzará el sábado, el próximo sábado será el primer día del centenario, que se desarrollará en horario vespertino, al igual que el resto de los días de la semana, excepto el domingo. Esto es un poco complicado, pero lo voy a ir degradando poco a poco. Sábado, lunes, martes, miércoles y jueves es a las 7:30 de la tarde. El domingo, Día del Señor, celebramos la Eucaristía a la 1 de la tarde. Y el Viernes de Dolores, el día de la función principal, será a las 7 de la tarde. Uh-huh. Ese es el cronograma de la celebración del centenario. Uh-huh. Función principal que este año además reviste unas características muy especiales, pues en primer lugar porque va a ser presidida por nuestro obispo, por don Jesús Catalán. La imagen de la Virgen se encuentra ya desde el final de la semana pasada, que empezamos con el montaje, se encuentra presidiendo el presbiterio de la parroquia, algo que no sucedía pues desde hace muchos años. Y además, pues el Viernes de Dolores, al concluir la función principal, en este año tan diferente, pues va a producirse un hecho que también venía sucediendo antaño, antes de que la Chicofradía retomara la práctica de la estación de penitencia el Viernes Santo, y es el traslado de la imagen de la Virgen a su capilla una vez que se concluya la función.
Uh-huh. Además,
traslado claustral.
Claro. Y además creo que también habéis dado acogida a la Veracruz, ¿no?, en la capilla.
Bueno, es que el Santísimo Cristo de la Veracruz habitualmente preside el retablo de la uh-huh. parroquia, pero claro, cada vez que hay culto de hermandad, en este caso, además de este año, que hemos optado todo por el altar mayor, en primer lugar por una cuestión de aforo. Nosotros tenemos siempre costumbre de hacer los cultos ante las imágenes titulares, pero el aforo de estas circunstancias es muy diferente, entonces pues necesitábamos usar la nave central, con lo cual por eso ha sido el principal motivo por el que se ha instalado no solo la Virgen de los Dolores ahora para su centenario, también lo hizo el Santísimo Cristo de la Redención para el quinario de finales de enero, y todos los titulares de las cofradías fusionadas cuando ha llegado la fecha de su culto. Uh-huh. Entonces, pues claro, lógicamente el Santo Cristo de la Veracruz, pues ha habido que buscarle una ubicación, y en este caso pues está unos días en la capilla de la Virgen de los Dolores.
Uh-huh. José Luis, ¿alguna curiosidad que tengas con el hermano mayor?
Sí, Rafa, una de las iniciativas que habéis hecho en conjunto con el Bar Puerta Oscura para obtener fondos también para vuestra obra social. Si nos puedes contar un poco en qué consiste.
Pues sí, pues de estas ideas que a veces surgen en los cofrades, que siempre andamos dándole vuelta a la cabeza, pues una de ellas, y fue la primera iniciativa que se puso en esta cuaresma, perdona que repita la palabra, pero es que es muy recurrente, pero es que no hay más remedio que hay que hacerlo constar, cuaresma atípica, pues fue esta exposición que viene también a llenar el hueco que dejaba la tradicional exposición de imaginería de Puerta Oscura. Entonces, pues bueno, la Chicofradía se puso en contacto con 19 artistas de la ciudad. Tengo que decir y reconocer y agradecer la buenísima disposición por parte de todos ellos a colaborar con este proyecto, un proyecto que les pareció, le tomaron con mucho cariño, les pareció interesante, y bueno, se ha conseguido pues un corpus de piezas bastante interesante. Tengo que decir también que no se les puso ninguna condición, como era lógico, a los artistas en cuanto a la temática, ni por supuesto que se circunscribiera su obra a la Chicofradía. Sin embargo, la inmensa mayoría ha encontrado en la Chicofradía de los Dolores pues su fuente de inspiración, y es una exposición que se puede contemplar ahora ya, afortunadamente, también con la ampliación de horarios comerciales y de hostelería, pues hay más facilidad para contemplarla. Igualmente está colgada íntegra en nuestra página web y se puede tanto contemplar la exposición, deleitarse con las obras, y si alguien se anima, pues también adquirir las que quieren, que no quedan muchas, pero alguna queda.
Efectivamente, pues vamos.
Esa ha sido una de las iniciativas, ya digo que fue la primera, la iniciamos el primer lunes de cuaresma, llevamos el resto de lo que llevamos de este periodo pues bastante liados con cosas.
Sí, claro, pues iremos desgranando más actividades de esta cofradía, porque evidentemente todavía nos queda para Semana Santa y sabemos que en Viernes Santo hay actos previstos, así que lo iremos contando sin duda alguna. Rafa, gracias por atendernos, suerte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y terminamos nuestro recorrido en la Sagrada Cena, ¿no, José?
Sí, porque como hemos estado hablando, hay actividades de todas las cofradías, y entre ellas pues no queremos dejarnos una de las más particulares, que es la que va a presentar la Hermandad de la Sagrada Cena con su más que tradicional sello en estos años. Queremos que sea también su hermano mayor quien nos cuente cuál va a ser la iniciativa.
Rafael López Taza, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Me escuchas bien? ¿Rafa?
Buenas tardes,
parece que vas en coche, ¿no? Como con el manos libres, sí. Y eso, ¿no? Bueno, a ver si somos capaces. ¿Tenéis una agenda donde la exposición, hay una exposición fotográfica que destaca entre todas las actividades? ¿En qué consiste esa exposición y cuándo vamos a poder verla?
Sí, bueno, realmente son dos exposiciones las que se van a realizar durante la Semana Santa, además de la veneración de las imágenes. La que habla especialmente de la fotografía es con motivo del 50 aniversario de la bendición de María Santísima de la Paz y Francisco de la Sagrada Cena, que nos habéis pues durante el año 2020-2021 estamos celebrando, ¿no? O sea, pues una de esas actividades que no tengo que suspender mucho por culpa de la pandemia, esta, pues, gracias a Dios, programada para esta época, la hemos tenido que prepararla para esta Semana Santa. Y bueno, va a ser un recorrido, pues, como digo, de 50 años de, pues, de la hermandad, prácticamente, ¿no? Pues hay fotos bastante curiosas, fotos inéditas, y se va a presentar en la propia Casa Hermandad, en la primera planta de la Casa Mona.
¿A partir de qué fecha has dicho? Que no sé si lo has comentado.
No lo he comentado. A partir del Viernes de Dolores.
Del Viernes de Dolores. Del Viernes de
Dolores al Viernes Santo estarán las dos exposiciones. Simultáneamente, aunque compartan prácticamente el mismo sitio, porque una será la segunda reunión de la primera planta, pero son con temáticas completamente diferentes.
Perfecto. José Luis, ¿dudas que tengas con el hermano mayor?
Sí, Rafa, buenas tardes. ¿Cuáles son vuestros planes para la Semana Santa? ¿Cómo, aparte de las exposiciones, en la veneración de los titulares, cómo la habéis planteado?
Bueno, la veneración, la idea es hacerla en la capilla de Santo Domingo, donde vengo por la hermandad, y presentar las imágenes, pues, también de una manera algo diferente, bueno, pues, no profesional, pues nos va a dar quizás una visión diferente a como lo podemos hacer en lo alto de una profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues la Virgen es una especial, que no suele hacerlo el Jueves Santo, lo alto de su trono, y el Cristo igual, ¿no? Será quizás una forma de ver la Santa Cena desde otro punto de vista.
Bueno, pues no tenemos el mejor sonido probablemente para seguir nuestra conversación con el hermano mayor de Sagrada Cena. Rafa López, de todas formas, gracias por atendernos. Suerte con todas estas actividades.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Bueno, José Luis, pues el próximo jueves, dentro de 7 días, será el último Cruz Guía de la Cuaresma y el último antes de entrar en Semana Santa pura y dura, ¿no?
Ahí ya no sé cómo vamos a hacer para contarlo por la cantidad de actividades que viene la semana que viene y en Semana Santa, pero como tenemos una programación especial muchísimo más potente para Semana Santa, no vamos tampoco a adelantarnos. Vamos a pedirle a los oyentes que nos sigan y nos escuchen.
Efectivamente, la semana que viene intentaremos condensar el máximo de actividades posibles de cara a la Semana Santa, que estaremos prácticamente a 3 días del Domingo de Ramos. Después haremos ahí un receso en Cruz Guía. En la propia Semana Santa habrá programación especial a esta hora por la tarde, en ese programa que dirigirá y presentará Adolfo Arjona, para contar todo lo que de sí la Semana Santa sin proceso, pero con un montón de actividades y un montón de cosas que contar. Y luego ya después de la Semana Santa habrá tiempo de retomar Cruz Guía otra vez y empezar a hacer los pertinentes balances, y todavía nos quedarán todas las actividades que nos depara el centenario, así que este año tenemos información sin duda alguna por todo lado. José, gracias por estar con nosotros como siempre, y nos encontramos en 7 días, ¿vale?
A ti, Pedro, nos vemos.
Gracias, hasta luego. Al filo de las 5 de la tarde estamos, a esa hora ya sabes que llegan las noticias, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, e inmediatamente después continuaremos aquí en Buenas Tardes Málaga contándote más cosas de actualidad, fundamentalmente cosas que pasan por actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia, durante este fin de semana. Así que no te vayas, que estoy contigo enseguida.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Te seguiré acompañando aquí en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 de la tarde, contándote más cosas en este jueves 18 de marzo. Antes de entrar en esas actividades que puedes ver, disfrutar y en la capital y en la provincia durante este fin de semana, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Te lo acabamos de contar. La Agencia Europea del Medicamento acaba de asegurar que la vacuna AstraZeneca es segura y recomienda su uso a todos los países. No han encontrado relación causa-efecto entre la vacuna y las reacciones adversas que se achacan a esta variante, como los trombos que han sufrido pues algunas personas. Aquí en Málaga, uno de esos casos sospechosos es el de Pilar González, la profesora del Instituto Guadalpín de Marbella, de 43 años y sin patologías previas, fallecida por un ictus un par de semanas después de recibir la primera dosis de AstraZeneca. Su familia, eso sí, ha solicitado la autopsia a un juzgado que la ha autorizado, se está realizando en el día de hoy. Está previsto que comience, como decíamos, que se conozcan más datos sobre esa comparecencia de los responsables de la Agencia Europea del Medicamento, pero ahora el titular es este. Asegura que la vacuna AstraZeneca es totalmente segura y sigue recomendando su uso a todos los países. Y más asuntos que nos deja este día. El Comité Provincial de Alertas rebaja a nivel 2 la Costa del Sol, por lo que toda la provincia ya está en esta situación, excepto dos municipios que superan la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes y seguirán con cierre perimetral hasta, como mínimo, una nueva reunión del Comité de Expertos que revise la situación. Los municipios son Colmenar y Gaucín. Por lo tanto, a partir de esta medianoche, en toda la provincia, excepto en estos dos pueblos, se adaptarán a las medidas anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El toque de queda comenzará a las 11 de la noche y no a las 10, y se amplía el horario de comercio y hostelería, pudiendo abrir hasta las 10 y media de la noche, por cierto. Así lo valoran los hosteleros. Javier Frutos es presidente de la patronal MAOS.
Poder trabajar en los restaurantes, bares y restaurantes, una hora más venía siendo necesario. Es verdad que va a ser insuficiente, puesto que las 10 y media tampoco nos va a ampliar mucho más la facturación, pero sí es verdad que se va a notar algo más esa hora, puesto que a las 9 y media las cenas prácticamente eran residuales.
Las nuevas medidas horarias que entran en vigor en unas horas permitirán ampliar la apertura de tiendas y bares en los municipios de la Costa del Sol, que estaban cerrando hasta ahora, hasta las 6 de la tarde. Y un día más, las cifras no son nada buenas, porque hoy hay que lamentar 7 fallecidos por coronavirus en la provincia, que alcanza ya las 1.514 víctimas por la pandemia. También aumentan los contagios. Han sido 200 los positivos registrados en las últimas 24 horas, así que la provincia ha superado los 87.000 contagios desde el comienzo de la pandemia. En los hospitales sí que se reduce el número de pacientes, con 199 ingresos por COVID, 33 de ellos están en la UCI. Y contar que hosteleros han dado por perdida ya la Semana Santa, la campaña Semana Santa, que será por segundo año muy distinta a eso que es, y eso se va a dejar notar, claro está, en el mercado laboral. Este año, para estos días, se van a hacer en Málaga algo menos de 4.000 contratos temporales, menos de la mitad de los que se firman en un año normal, según la empresa de recursos humanos Randstad. El año pasado, en Semana Santa, estábamos en pleno confinamiento, ahora hay actividad económica, pero las previsiones laborales no son mejores, por este motivo que explica el director de Randstad Research, Valentín Bote.
Para poder arrancar una campaña de Semana Santa y que el día del inicio de la Semana Santa esté toda la actividad en marcha, a veces es necesario generar contrataciones en las semanas previas. ¿Y qué pasa? Pues que el año pasado, todavía en esas semanas previas, no estábamos en situación de estado de alarma y, por lo tanto, se estaba funcionando con cierta normalidad.
Lamentablemente tenemos que volver a hablar de una agresión a personal sanitario. Una doctora ha recibido 2 patadas en el pecho mientras atendía a un paciente. Ha ocurrido en el centro de salud de Laurín el Grande y ha sido denunciada por la facultativa. Una vez el paciente entró en urgencias, mientras lo exploraban, reaccionó apoyándose en la camilla, propinando 2 patadas a la doctora en el pecho, desplazándola y provocando que se golpeara contra la pared. El sujeto continuó en actitud agresiva hasta que un celador y el vigilante de seguridad lo redujeron. La policía se personó en la consulta y escoltó a la ambulancia, que trasladó al paciente al Hospital Clínico de la capital para que le realizaran otras pruebas y posteriormente recibió el alta. La víctima, tras ser examinada por sus compañeros, continuó su guardia con la ayuda de analgésicos para paliar el dolor. Por cierto, el Colegio de Médicos de Málaga se personará como acusación popular contra el agresor.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad. Enseguida te contaremos más cosas. Gracias, Andrés. Si sucediera alguna o si hubiera alguna novedad esa tarde en cuanto a esa noticia que adelantábamos ahora desde Bruselas y la recomendación de que la vacuna AstraZeneca, las autoridades sanitarias dicen que sí, que es una vacuna absolutamente válida a pesar de la situación que se ha creado en estas últimas horas, ¿verdad? Bueno, pues de todo eso te hablaremos, aunque ahora entramos en materia con actividades de ocio para este fin de semana. No te vayas.
COPE Málaga 89.8. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. COPE Málaga te invita este año a disfrutar de nuestros tronos en la calle. A partir del 22 de marzo, ven a pasear por calle Larios entre las mejores imágenes de nuestras hermandades y cofradías. Colaboran Mercatelas, Tesesa, Credialpes, tu agencia negociadora, Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga, Gruño Seguridad, Sigfrido Fruit, Aguacate de Marca, Fontia, la referencia del profesional.
Venga, pequeño, hay que salir ya.
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En Seat Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un Seat Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes. Sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a Seat Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
COPE Málaga ya tiene a punto una nueva edición de la Procesión de las Procesiones, dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto podrás recoger tu libro en Araboca, Casa de Vinos y Comidas.
Patrocinan Ayuntamiento Rincón de la Victoria, SEAT Automóviles Rueda, Monsecret Cosmetic, Seniors Residencias, Orquesta Filarmónica de Málaga, Ayuntamiento Alaurín el Grande y Ford Autovisa.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 y 18 minutos antes de entrar en el capítulo de ocio puramente, vamos a hablar un poquito de investigación en la Universidad de Málaga, que ya sabes que de vez en cuando nos gusta sacar aquí algunos de los temas de los que se está o en los que se está investigando en la Universidad malagueña. Y hoy te quiero hablar de un estudio realmente interesante y que se sale un poco fuera de los cánones de los que hemos estado hablando en los últimos días y que tiene que ver con, fíjate lo que te voy a contar, con la maduración de la fresa. Y tú dirás, ¿y eso? ¿A qué viene? Lo de la, no es tierra de fresas Málaga. Bueno, pero aquí se trabaja para todo el mundo, no solamente para Málaga. En la Universidad de Málaga se hace para todo el que pueda, ¿verdad? Bueno, pues parece ser que hay un grupo de investigadores en la UMA que está liderando un investigador del Laboratorio de Bioquímica y Biotecnológica Vegetal de la Universidad que ha identificado un nuevo gen esencial para la regulación de la maduración de la fresa. Hay que ver al detalle, ¿no? Que van. David Posse, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso es ir al detalle, ¿eh? O sea, un gen esencial para la regulación de la maduración de la fresa, no para otra cosa, nada más que para eso.
Eso es. Sí, bueno, es la línea en la que trabajaba nuestro grupo, el tema de la maduración de la fresa, que es nuestro interés porque al fin y al cabo la maduración es el proceso por el cual se adquieren las características de que hacen que el fruto sea comestible, ¿no? y atractivo para el consumo.
David, ¿por qué precisamente bueno, la fresa vista, ¿por qué precisamente la fresa y no en otro tipo de fruto o en otro tipo de planta?
Bueno, pues la fresa en particular tiene varios aspectos que son interesantes. En primer lugar, bueno, desde el punto de vista económico, para empezar, es un cultivo fundamental en España y en Andalucía en particular, ¿no? Uh-huh. Básicamente aquí en Huelva todo el mundo sabe, ¿no?, que es la principal productora y somos el principal país europeo que produce este cultivo, entonces esta fruta. Entonces, desde el punto de vista económico es muy interesante. Luego, desde el punto de vista biológico también, porque la fresa en sí no es un fruto, como todo el mundo, a lo mejor, no sé si todo el mundo se ha dado cuenta, pero realmente los frutos son los aquenios, que son las pepitas, ¿no?, de la fresa. La parte carnosa del fruto es una parte que realmente procede del engrosamiento de la flor. Vale, entonces no es lo mismo que un fruto verdadero, como puede ser el tomate, por ejemplo. Entonces, esto hace que sea desde el punto de vista biológico, muy interesante estudiar el proceso de maduración de un fruto que realmente no tiene las mismas características que los frutos normales, digamos, ¿no? Desde el punto de vista botánico.
Uh-huh. Bueno, desde el punto de vista técnico, sé que lo que habéis demostrado es que hay una proteína que es, digamos, el regulador de ese proceso de maduración y que determina determinadas características, nunca mejor dicho, de la fresa. Eso es desde el punto de vista, como digo, técnico-científico. Pero para los comunes de los mortales, un estudio como esto, ¿para qué nos va a servir, David?
Bueno, esto realmente desde el punto de vista aplicado, obviamente, que como muchas investigaciones siempre son a más a largo plazo, ¿vale? Nosotros al fin y al cabo, aunque trabajamos con fresas, tenemos una perspectiva de biología del conocimiento, ¿no? De tratar de conocer cómo funcionan muchos de los procesos, en este caso la maduración. El hecho de conocer cuáles son los genes o las proteínas implicadas en la maduración, lo que nos permitirá es modular o modificar la actividad de estas proteínas para así nosotros controlar el proceso. Entonces, en nuestro trabajo en concreto, habiendo identificado esta proteína y modificando sus niveles, hemos sido capaces de alterar el proceso de maduración. Lo que hemos hecho ha sido o atrasarla o adelantarla en función de la cantidad que nosotros modificamos, ¿vale?, de esta proteína. Uh-huh. Eso permite, pues, obviamente, cambio en las características de la calidad del fruto. Si retrasamos la maduración, vamos a tener frutos que son posiblemente más longevos, luego también fuera de la planta, ¿vale? Eso nos pasa por estudiar, pero en la planta el fruto dura mucho más, son más resistentes, son más duros, ¿vale? No pierden tanto color ni tantas características de en cuanto a sabor, de dulzor, etcétera. Entonces, es una buena diana, digamos, de modificación para tener fruto en un momento dado mejorado.
Está claro. ¿Vosotros trabajáis en un laboratorio común y corriente o trabajáis en un invernadero? ¿Cómo lo hacéis habitualmente?
No, bueno, las dos cosas. Tenemos las plantas obviamente en un invernadero, las tenemos aquí en el IHCM y también colaboramos con un grupo en el IFAPA, en Churriana. Y luego tenemos nuestro laboratorio que, bueno, ahora recientemente hemos mudado ya un nuevo edificio aquí en la extensión de Teatino, del Instituto de Hortofrutas Tropicales y Mediterráneas, de IHCM. Estamos uh-huh. aquí en un laboratorio nuevo y estamos ya arrancando de nuevo, pero sí tenemos obviamente mucho trabajo de laboratorio.
Qué bueno, qué bueno. Pues ya ves, otra de las cosas a la que se dedica la Universidad de Málaga, en este caso, a intentar trabajar con ese gen esencial, mejor dicho, para la regulación de la maduración de la fresa y de lo que hoy nos queríamos hacer eco precisamente en el programa. David Posé, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo, suerte para el equipo.
Muchas gracias.
Gracias, hasta
Muchas
luego.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
5 y 23 minutos, cambiamos radicalmente de asunto y hablamos ahora de algo que tiene que ver con la literatura, con los relatos y sobre todo con los jóvenes que se dedican a escribir. No sé si lo recordarás, pero hace tiempo ya te hablaba yo de la puesta en marcha de un concurso de jóvenes talentos que viene con la firma de Coca-Cola, con el patrocinio, con el abanico que tiene Coca-Cola alrededor de actividades culturales de este tipo. Bueno, pues creo que ya estamos en disposición de contar cómo ha quedado la cosa en esta edición, que no ha estado nada mal para la situación que teníamos. Se pensaba que a lo mejor no, pero sí, ha habido mucha participación. Beatriz Asuna, directora de la Fundación Coca-Cola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Os habéis sorprendido mucho, me han dicho, por la alta participación que ha habido en esta edición del concurso de jóvenes talentos de relato corto, ¿no?
Bueno, alta, altísima.
Altísima.
Tanto como que los 60 años que lleva este concurso hemos tenido el mayor número de participantes de toda la historia. Nada menos que 13.648 participantes de toda España.
Supongo que eso habrá contribuido también el que la mayoría de la gente ha estado encerrada en casa con aquello del teletrabajo o sin poder moverse mucho y aprovechar para escribir, ¿no?
Seguramente, pero también tengo que decir que no ha sido fácil, porque partíamos de un concurso que movilizaba a los chavales de nuestro país, a los colegios, a realizar las pruebas escritas. Y en este caso hemos hecho un esfuerzo por adaptar la prueba al formato digital y ellos también nos han respondido con ese esfuerzo de poder hacerlo desde sus casas o juntándose en algunos casos, en algunas aulas que se han abierto de grupos reducidos. Y bueno, pues diría que no es fácil, que eso demuestra también la flexibilidad que tienen nuestros jóvenes españoles para adaptarse a cualquier circunstancia. O sea que es uno de los puntos que más nos alegra, la verdad.
Beatriz, no sé, ¿tienes datos a mano de cómo se han comportado los jóvenes malagueños o por lo menos los andaluces en este concurso?
Bueno, hemos recibido más de 1.750 jóvenes andaluces, uh-huh, lo que le convierte en la segunda comunidad autónoma con mayor participación.
Qué bueno.
Solo por detrás de Cataluña. En Málaga, concretamente, en las pruebas escritas que se celebraron el viernes pasado, el 13 de marzo, participaron más de 420 jóvenes, que es un dato buenísimo.
Qué bueno, más de 420 jóvenes solo en Málaga, no está nada mal, nos tenemos que sentir ciertamente orgullosos. Oye, y al final estos jóvenes, no todos evidentemente, porque estamos hablando de más de 13.000, pero así lo más destacado, ¿qué se van a llevar por haber participado en este concurso?
Tienen regalo y luego les invitamos a una gala nacional también, donde bueno, pues tienen el momento de juntarse entre ellos y de disfrutar de una puesta de largo, donde reciben, por supuesto, un merecido premio por su participación, más allá de que para ellos la propia experiencia, como siempre nos dicen, es de dar rienda suelta a su creatividad y a sus ganas de expresarse, uh-huh, que me parece maravilloso.
Sin duda. Oye, una duda que tengo, cuando habláis de relato corto, ¿a qué extensión os referís? Y sobre todo, ¿la temática ha sido variada? ¿Habéis puesto algún tope o alguna temática específica para hacer o qué?
Sí, tenemos un estímulo creativo que además fue creado a su vez pues por distintas aulas, por distintos jóvenes. El estímulo se llamaba Abre los ojos. Uh-huh. En él se describía el personaje de un hombre invisible que tenía la capacidad de convertir en real todo lo que imagina. Y a partir de ese estímulo, pues nuestros jóvenes de 13 y 14 años han dado rienda suelta a su imaginación y la verdad que esperamos obras maravillosas porque siempre nos sorprenden.
Qué bueno. Más de 13.000, el récord total en 60 años de historia de este concurso de jóvenes talentos de relato corto que organiza Coca-Cola, el récord total este año. Y de esos más de 13.000 jóvenes, 420 han sido de aquí, de Málaga. Así que estamos muy, muy orgullosos de todos ellos en general y de los malagueños en particular. Beatriz, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y que cunda, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por recibirnos siempre.
Gracias, gracias a ti, hasta luego. Vamos a la provincia. Bueno, te quiero contar cosas que tienen que ver con la provincia de Málaga y una de ellas hace referencia a una exposición. Fíjate, más de 60 piezas de arte cofrade conforman la exposición Magna Ina Eternum de Antequera. Va a abrir sus puertas con entrada gratuita a partir de mañana viernes y se va a poder visitar hasta el domingo 4 de abril. En ella vamos a ver una cuidada selección de más de 60 piezas y lo más destacado nos lo ha contado la concejala de Patrimonio Histórico de Antequera, Ana Cervantes.
Irán el trono de palio de la Virgen de los Dolores, el trono de palio de la Virgen de la Soledad y el trono de palio de la Virgen de la Paz. Además, estará la urna del Santo Entierro, también la cruz de guía de la Cofradía de la Soledad y también la peana del Cristo del Consuelo de la Cofradía de los Dolores. Así en general. Luego irán muchas más piezas, algunas de textiles también, que hemos querido ubicar en las naves laterales de Santa María, pero la verdad es que va a ser un espectáculo y va a ser una vez en la vida. Vamos a poder ver todos estos tronos juntos. Es muy difícil que podamos ver coincidir pues, el trono de la Virgen de los Dolores con el trono de la Virgen de la Soledad. Son quizás las dos muestras más puras de estilo antequerano, pero va a ser una vez en la que vamos a poder disfrutar de estos dos tronos con sus mantos, los tres, en el mismo espacio.
Pues ahí tenés lo que vamos a poder ver a partir de mañana en In Aeternum, una exposición en Antequera que pretende hacer que el visitante, digamos, obtenga una visión panorámica, podríamos decir, de la Semana Santa de Antequera en los últimos 400 años, pues ya sabes, a través de tradiciones, orfebrería, bordados, fotografías, documentos históricos, etcétera. Se va a poder ver en 5 sedes distintas, así que ya sabes, a partir de mañana, exposición In Aeternum en Antequera. Seguimos en la provincia, nos vamos de ruta. Y la ruta, como siempre, nos la pone encima de la mesa ese periodista especializado en rutas por la provincia de Málaga y muchas cosas más. Javier Almellones. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Bueno, pues vamos a ver si descubrimos alguna cosa que no sepamos de Villanueva del Trabuco, que es la propuesta que nos hace eso hoy. Ya podemos viajar por toda la provincia, no podemos salir de la provincia de Málaga, pero sí nos podemos mover por la provincia de Málaga. Villanueva del Trabuco, que no es solamente tierra de bandoleros, ¿verdad?
Uh-huh, no, evidentemente. Aparte de la leyenda, historia, que no se sabe muy bien
donde empieza una y donde empieza la otra,
¿sí?
Del Ventero, del Trabuco, ¿no? Que de hecho hay un restaurante allí en el pueblo que se llama El Ventero, uh-huh. que hace honor a aquello, pero que no es tan antiguo como la historia del Trabuco, pues esta localidad tiene mucho que ofrecer. Para los que nos gusta el senderismo, pues imagínate, por allí pasan varias rutas de interés y tres de ellas tienen el mismo punto de partida, que lo cual es curioso, que es el lugar más emblemático de la localidad, sin duda alguna, que es la Fuente de los Cien Caños.
Correcto.
Que realmente dicen que tiene 101. Yo no me he parado a contarlo porque la verdad es que cuando voy tengo otras cosas mejores que hacer. Me dicen por ahí que son 101, aunque el nombre más popular es el de los Cien Caños, ¿vale? A partir de ahí, pues mira, se puede hacer la conocida como ruta de los nacimientos, que bueno, se mete por un bosque y se adentra por, digamos, en dirección hacia Villanueva del Rosario, que podría llegar incluso a Villanueva del Rosario esa ruta con alguna variante. Después está la circular de la Sierra San Jorge, y después una de las más bonitas y la más novedosa es la que pasa junto al río Guadalhorce, en el camino hacia, digamos, el mismo camino que hace el río, vamos acompañándolo por la ribera, una ruta muy cómoda, muy fácil de hacer, porque es prácticamente llana, y que se llama, bueno, pues, Fuente de los Cien Caños, Villanueva del Trabuco, que es la primera etapa de un proyecto que todavía no está terminado, que es la Gran Senda de Guadalhorce, que está parcialmente hecho, pero que ya tiene esa primera etapa para hacer en este pueblo, o sea, que lo cual aconsejo para quien, bueno, pues, le guste las rutas tranquilas, quiero decir que no tengan muchas pendientes, que no sean demasiado largas, que bueno, que además te puedas permitir, por ejemplo, ir a Fuente de los Cien Caños, dejar el coche aparcado y te vas hasta Villanueva del Trabuco, comes allí muy bien, que se come muy bien, hay muchas ventas, como la venta Talilla, o como Cortijuelo, o otras ventas que hay por allí muy tradicionales, o propios bares del pueblo, y después te vuelves, después de comer, despacito, tranquilo, ahora que las tardes se hacen más largas y disfrutas de un día espectacular. Uh-huh. Además de eso, también hay muchas más cosas que hacer. Por ejemplo, en el mismo pueblo podemos ver pasar el Guadalhorce, que bueno, que hay gente que le choca, que Villanueva del Trabuco es el primer pueblo que por donde pasa el río Guadalhorce. O sea, no solamente atraviesa su término municipal, sino su propio casco urbano, ¿eh? Una zona además muy muy amplia en el ya conocida como el Prado, que está allí en el centro del pueblo, y allí podemos ver, por ejemplo, un CAS o caos, que es una palabra que bueno, que está muy en desuso, pero que bueno, que viene a ser una especie de, digamos, acueducto que servía antiguamente para tomar el agua del río y poder utilizarla, ¿no? Uh-huh. Utilizarla tanto para el regadío como para mover molinos, etcétera. De hecho, hay otro que se conserva muy interesante también en el molino jabonero, que está muy cerca del río también, pero más cerca de la Fuente de Cien Caños, que es un auténtico museo de bueno, porque vivo, ¿no? Porque además se puede funcionar el sistema hidráulico con el cual se molía antiguamente las aceitunas y el trigo para convertirlo en harina, etcétera. Hoy en día es un complejo rural y además la sede de la empresa de aceite de Cien Caños, que se elaboran también allí en la localidad. Uh-huh. Además de eso, yo aconsejo, bueno, hablaba antes de la gastronomía, tapear, comer por allí y dar un paseo por el casco urbano, que aunque no es tan antiguo, no tiene raíces andalusíes como otros pueblos, y tiene una parte así más tradicional, que es el barrio de los Villares, con, bueno, prácticamente el pueblo llano, pero es la única parte así que tiene más pendiente, y que, bueno, pues es un poco la arquitectura tradicional de los pueblos andaluces que todavía se conserva y que merece la pena. Y quienes vayan con tiempo, que todavía hoy para el fin de semana no puede dar tiempo, le aconsejaría, si le gusta la adrenalina pura, que se contacten con el Parque del Arborismo. El arborismo es una disciplina, digamos, de turismo activo,
¿sí?
Que está entre la vía ferrata y una ardilla, vamos a decirlo así, porque te permite en una instalación, en este caso está Villanueva del Trabuco, a través de cables, tirolina, etcétera, moverte de árbol en árbol, como si fuera una ardilla, pero con toda la seguridad del mundo, por supuesto, con tu arnés, en tres recorridos que son el verde, el amarillo y el rojo, y te vas pasando de árbol a árbol, como te digo, una emoción, vamos, aunque la altura son 4 o 5 metros como mucho, pero y vas con tu arnés, pero bueno, la adrenalina se activa rápidamente y te lo pasa bomba. Hay una empresa de turismo que además de allí de la zona, la Pindongo, que es la que lleva, digamos, en exclusiva la contratación de estas actividades, que no es muy cara, además, que está entre 6 y 9 o 10 euros, la pueden hacer a partir de la pequeña, digamos, estación pequeña, la verde, con niños de a partir de 5 o 6 años, creo que es, hasta un poquito más y los mayores pueden hacer las otras dos sin problema. Así que es una actividad que yo creo muy interesante porque además esta es una de las zonas menos conocidas de la Sierra Norte de Málaga, esta comarca, que es la Sierra de Camarolo, el pinar más denso, que hoy es lugar de importancia comunitaria por todo ese ecosistema que hay entre sierras calizas y bosque mediterráneo, vamos. Uh-huh,
qué bueno. Bueno, pues arborismo, una nueva forma de hacer turismo. Fíjate qué pareado, más bonito, me ha salido, ¿eh?
Mira, que te ha salido bien.
Muy bien. Bueno, pues ahí está, Villanueva del Trabuco, un sitio que merece la pena descubrir, como acaba de demostrar nuestro especialista en este tipo de cosas. Javi, que nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego, adiós. Entre las cosas que puedes hacer este fin de semana, una de ellas puede ser eso, lo de ir a Villanueva del Trabuco. Otra de ellas, escuchar esta emisora. ¿Por qué? Pues porque mañana damos el pistoletazo al fin de semana, hablando de, por ejemplo, a partir de las 12:30, mercados y comercio de proximidad. Ya sabes que es el programa que nos trae cada viernes a esa hora nuestro compañero Emilio Guerrero. Emilio, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya lo tenemos todo, ¿eh?, preparado para darnos nuestro paseo de cada viernes, y mañana viernes vamos a hacer parada en el mercado del Carmen. Vamos a estar en la panadería Ana con un montón de productos, de panaderías artesanales, y vamos a ver qué nos cuenta Ana, tiene un montonazo de productos y muchos de ellos lo vamos a descubrir mañana aquí en el programa del comercio tradicional malagueño. Sin salir del mercado del Carmen, vamos a pararnos en la carnicería de Juan Capel, que me cuenta que destaca mucho por los productos elaborados, los precocinados, a ver qué nos ofrece. Y ya luego la segunda parte, vamos a salir este viernes a la provincia, vamos a estar en el restaurante Coso Viejo del grupo Casa Diego, a ver qué platos tienen en la apertura de su nuevo establecimiento ahí en la zona de Antequera. Como siempre, los amigos de Rey de Abasto nos van a recomendar un puesto de uno de los mercados que tenemos en Málaga. En el tramo final del programa, Ana Bardají, como siempre, viene con sus trucos de cocina saludable. Mañana nos va a hablar de la pasta, ¿eh?, no del dinero, sino de la pasta de cocinar, de la auténtica, de la italiana, de la al dente. Así que te espero mañana a partir de las 12:30 del mediodía, ya sabes, en el programa que tenemos cada viernes en la cadena COPE, dedicado al comercio y a los mercados malagueños.
Gracias, Emilio. Son las 12:30, y cuando termine, Emilio, a partir de la 1:30, aquí está el tío. Ahí estaré yo, abriendo los fogones para ponerme a cocinar en Cocina Más COPE. ¿Mañana qué te voy a contar? Pues mira, vamos a tener a Toñi Sánchez desde mi cocina Carmen Rosa, que nos va a hacer una cazuela de boquerones con tomate frito y comino, con los mejores productos de sabor a Málaga, la marca promocional de la Diputación Provincial. Desde el restaurante 3345 Sound Restaurant, su cocinero Tony Linares nos hará un 2x1, un salmón con guacamole y alguna otra cosa más que nos tiene preparada. Con Famadesa vamos a hablar de cocina de aprovechamiento, una receta o unas recetas para aprovechar el fiambre y embutido que tienes por casa. Vamos a seguir mañana hablando de los productos que puedes encontrar en distribución en Narbona Solís, y te seguiremos recomendando ofertas de Pascua en Tescoma. Todo eso mañana en Cocina Más COPE a la 1:30 de la tarde. Eso mañana, pero es que el fin de semana hay más cosas que hacer, y ahora nos adentramos precisamente en algunas de ellas. Por ejemplo, ir a disfrutar con total seguridad del teatro. Y en el Cánovas, este fin de semana, tenemos algo muy interesante, que viene de la mano de la danza fundamentalmente, un espectáculo que tiene que ver con la danza, y que además promete por muchas cosas. Vamos a contártelo, porque se llama La psicología del color y la pone en escena la compañía de David Segura. David, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, partís de la base de un mundo en blanco y negro, me han dicho, ¿no?
Sí, al fin y al cabo el mundo es blanco, no hay color sino luz.
Ah, amigo, eso es una buena filosofía, sí señor. El mundo es blanco, no hay color. Pero bueno, el blanco es porque hay luz, el negro es porque hay ausencia de luz. Al final es un espectáculo de danza, si lo dejamos solo ahí, un poco triste, ¿no?
No, es lo bueno que tiene este espectáculo, que contamos con un mago que se llama el mago Cornelius. Ajá. Que vive en un mundo que es blanco y negro, y aburrido y triste de vivir en él, empieza a descubrir los colores y sus estados de ánimo.
Qué bueno. ¿Y eso cómo lo hace? ¿Varita mágica en mano y va dando en determinadas esquinas, rincones del escenario para que ese mundo en blanco y negro vaya transformándose en un mundo en color?
Bueno, nuestro mago tiene un libro mágico. Ajá. en el que va creando conjuros, y con la ayuda de la danza y los estados de ánimo que provocan cada color, e iremos dándole movimiento, iluminación y se irá llenando el teatro de colores.
Claro. Oye, y lo del título, la psicología del color, ¿no es algo que a lo mejor produzca un poco de rechazo? Porque uno se va a pensar que algo relacionado con la psicología va a ser un espectáculo demasiado sesudo.
Bueno, el papel principal de ese nombre es porque nuestra compañía es Danza y Psicología.
Ah, amigo.
Porque una de las coreógrafas es psicóloga, además de pedagoga y bailarina. Uh-huh. Entonces casi todos nuestros espectáculos profundizamos a través de la psicología. Y en este tema nos hemos profundizado a través de los estados de ánimo que provocan cada color.
Claro, perfecto.
Que a través de la danza podemos interpretarlo muy bien. Pues el rojo nos da furia, el amarillo nos da diversión, entonces tenemos muchas pautas para bailarla.
Uh-huh. Pero ahí me has aclarado una cosa que yo te quería preguntar, porque claro, ¿cómo se expresan los colores a través de la danza? Yo creo que has dado en la clave, ¿no? El cuerpo también es capaz de expresarse de forma que nosotros en nuestra mente vamos a asociar con colores, ¿no? Todo el mundo sabe que la furia, pues evidentemente, pues va asociada con el rojo, y que la tristeza puede ir asociada con el gris, y que, determinadas cosas tienen algún color que lo determina, ¿no? Y eso es lo que vais a tratar vosotros a través de vuestro movimiento en el escenario, ¿no?
Claro, y es lo bonito, que es lo que a nosotros nos gusta de la danza, que no hace falta la palabra, sino el movimiento para poder llevar a cabo un espectáculo, y para los niños creo que es muy bonito, porque no necesitamos hablarles, simplemente nuestro cuerpo le basta para entender lo que queremos decir.
Uh-huh. Es fácil que los más pequeñines estén pendientes de una historia así cuando todo se ciñe al movimiento en el escenario y no hay que prestar mucha atención a ningún tipo de texto, ¿verdad?
Claro, y sobre todo porque hemos girado muchísimo por toda Andalucía con ese espectáculo, y cada niño nos propone y nos dicen cosas diferentes, y es lo bonito, ¿no? De que al no decírselo ni explicárselo ellos mismos, su imaginación vuela, y eso solo sucede en el teatro.
Uh-huh. Pepa Martín no se sentará en el sillón de su despacho de psicología y atenderá a la gente a base de colores cuando no está en un escenario, ¿no?
Bueno, Pepa Martín lo mismo está dando clases en su escuela de danza, que está girando en los espectáculos o está tratando a alguien con problemas. Es lo que le enriquece a ella para crear este tipo de trabajo.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, este fin de semana tenemos la oportunidad de ver en el Cánovas, tanto el sábado como el domingo a las 12 del mediodía, la psicología del color de la compañía de David Segura, que seguro que va a hacer las delicias de los más pequeños. David, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros por hacernos un hueco.
Buenas tardes. Gracias. Escucha esto. Curioso, ¿verdad? Cómo va casando todo esta tarde, ¿no? Espectáculos que se pueden ver este fin de semana en Málaga que tienen que ver con el mundo del color. En el Cánovas, esa psicología del color, y en el Echegaray este domingo vamos a poder disfrutar un espectáculo que, fíjate, se llama Los colores de la música. Es curioso, sí, es muy curioso. ¿Qué es esto de los colores de la música? Pues fíjate, lo que estamos escuchando es parte de una sonata del músico y compositor Carlos Bianchini, y él va a ser el encargado de poner en el escenario este espectáculo Los colores de la música. Carlos lleva empeñado desde hace muchísimo tiempo en hacer ver que la música no solamente es para los oídos, sino que la música también es para la vista, y que también la música puede servir, lo mismo que la danza, nos decía antes David, puede servir, depende de cómo te muevas, cómo muevas tu cuerpo, puede demostrarte un color. Las notas musicales también te pueden demostrar un color. Carlos Bianchini, buenas tardes.
Buenas tardes. Agradecido de estar aquí.
Gracias a ti por atender nuestra llamada. ¿Es difícil ver los colores a base de notas musicales?
Bueno, yo realmente es que siempre cuando he hecho música he pensado en colores, y cuando he visto colores he pensado en música. Quiero decir que no me es ni fácil ni difícil, ¿no? Yo siempre cuando compongo, cuando visualizo un poco la música, de alguna manera, pues son varios sentidos los que se me activan, y entre ellos el universo del color, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, las muchos compositores ya hablaban de del fenómeno de la sinestesia y de que cada tonalidad, ¿no? Como decía Dimitrián, que cada tonalidad tenía un color. Pues yo realmente cuando compongo, dependiendo un poco de la tonalidad en la que estoy, pues es un color o es otro, ¿no?
Es curioso porque cuando uno ve una partitura, la mira, ahí solamente hay blanco y negro. Están las corcheas, semicorcheas, están las blancas, como su nombre indica, pues evidentemente blancas, ¿verdad? Pero no ve colores. Traducir luego eso o ver en tu cabeza el color de esas notas que luego plasmas en la partitura, ahí es donde está el encanto, ¿no?
Bueno, esto es muy cierto, pero estamos hablando de una partitura convencional, una partitura de pentagrama con sus notas como las que hemos estudiado toda la vida en el colegio o en la carrera de música. Yo realmente en el espectáculo, los que se puedan acercar podrán ver, pues por ejemplo, partituras que yo he hecho, musicogramas, con colores y que representan un poco, dicho, hago un guiño a un gran maestro que es Claude Debussy, de la cual pues hay una partitura hecha totalmente sin pentagramas y sin notas, sino con colores y movimientos, y que los chavales pues pueden ver la música de una forma dinámica representada en una partitura audiovisual, ¿no?
Uh-huh. ¿Los compositores también tienen colores, Carlos?
¿Los
compositores, los clásicos, Beethoven, Vivaldi, sí, Mozart, ¿tienen colores? ¿Se podría decir que Mozart tiene un color determinado a la hora de escuchar su música, que Beethoven, que Wagner, tienen colores cada uno de ellos distintos?
Yo más que generalizarlo en compositores, lo generalizo más que en obras, ¿no? Hay obras de Bach pues que son de un color más azul oscuro, ¿no? Tienen más bemoles, por así decirlo, ¿no?
Más bemoles suena bien, eso suena relaño, ¿verdad? Bueno, tiene más bemoles.
En mi gremio sí, los dos por sostenidos o bemoles, ¿no?
Claro.
Pues, sinceramente, pues con más bemoles, pues el sonido es como más oscuro, ¿no? Más colores fríos, y con colores con sostenidos, pues nos vamos un poco hacia la luz, hacia colores más cálidos, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco mi percepción, que coincide a veces con otros comentarios de otros compositores y que también han visto lo mismo, curiosamente, ¿no?
Qué bien. Oye, en el espectáculo que vamos a poder ver, sobre todo los más pequeños, porque es un espectáculo familiar el del domingo en el Echegaray.
Totalmente.
En el espectáculo no estarás tú solo con el piano, quiero decir, ¿cómo es la puesta en escena para que también el espectador, que sea un poco más reticente a ver los colores de la música, pueda incluso imaginárselo mucho mejor?
No, el espectáculo, la puesta en escena, soy yo con un piano, un piano, sí, de cola, porque el principal proyecto o intención del espectáculo es acercar el mundo del recital, de la composición, pues a los chavales o al gran público, y un poco pues mostrar pues la actividad de un compositor hoy en día, ¿no? A lo que nos dedicamos los compositores, pues a componer música, difundirla, tocarla, interpretarla, grabarla. Pero eso sí, está apoyado por una gran pantalla en la que se ha trabajado con diferentes artistas del mundo audiovisual y se representa pues esa música de una manera pues audiovisual, ¿no? Tanto como representación de la música como imágenes también han inspirado esa música, ¿no? De manera que el espectador, en paralelo, mientras está escuchando la música que yo hago en directo con el piano, pues está viendo pues un poco lo que quizá hay en mi cabeza, ¿no? O lo que quizá hay en esa música, pues de una manera más visual. De manera que toda música pues tiene un argumento, tiene una historia que contar, tiene unos colores, y no deja de ser una cosa más que abstracta, audiovisual.
Está claro. Bueno, pues el domingo tenemos la oportunidad de escuchar y ver los colores de la música.
Exacto.
En el Echegaray a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, que tenemos dos funciones para eso, y lo vamos a comprobar.
Doble función.
Exactamente, doble función. Lo vamos a comprobar todo eso gracias al músico y compositor Carlos Bianchini. Carlos, gracias por estar con nosotros. Suerte para el domingo, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros, y muy contento de ir para vuestra tierra, Málaga, y poder pues hacer música con todos vosotros.
Gracias, suerte.
Gracias.
¿Seguimos hablando de música?
El que siempre andaba dando saltos y se ahogaba en los charcos de la plaza 2 de mayo y marceaba. No era un decir, te juro que no le vi venir y huir de este polvorín.
El que suena es Raiden, está ahora de riguroso estreno con un nuevo trabajo discográfico que queremos que nos cuente un poquito de qué va. Este tema, precisamente, he visto incluso el videoclip y me llamó mucho la atención. Ahora, a ver si me cuenta algunos entresijos de ese videoclip de la mujer cactus y el hombre globo, ¿verdad? Porque yo cuando dije la mujer cactus y el hombre globo, esto es incompatible totalmente, ¿no? Claro, ves el vídeo y dices, ah, mira, pues por aquí o por allí, pero en fin. Raiden, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Una mujer cactus y un hombre globo, eso no se pueden juntar nunca.
Eso es lo que dice la teoría.
La creo teoría.
Que hay que vivirlo, claro, creo que hay que vivirlo de primera mano para saber qué ocurre.
Claro, pues yo cuando vi el videoclip que me llamó la atención el nombre, digo, a ver qué pasa, ¿no? Claro, había una relación entre, en fin, se intuía una relación entre un chico, una chica, la chica de la floristería, el chico que se dedica a repartir con la bici y tal, y una relación como que a lo largo del vídeo como que parece que sí, pero luego que no, pero y claro, vas viendo un globo y un cactus que cada vez están más cerca, y esto, aquí va a explotar esto y se acabó todo.
Sí, pero al final se queda abierto.
Es verdad.
Y cada uno que se construya su historia.
Correcto, yo al final pensaba, digo, ¿va a explotar el globo? Pues no, ahí te quedas, no se sabe, claro, si explota o no, que es donde está la gracia probablemente de ese, claro, videoclip, sí, está claro. Oye, cuéntame cositas de este nuevo álbum, porque me da la sensación de que has dado, no te voy a decir un giro, pero sí que estás moviéndote en otros rollos, ¿no? En otros, en otros palos, digamos, musicales, ¿no?
Sí, en cada disco siempre lo hago, que cuando veo que una cosa funciona, pues rápidamente hago otra cosa diferente, huyo del foco, y con este disco pues ha sido otra vuelta de tuerca de otro más difícil todavía. Y ahora de que salga el disco, pues tengo muchas ganas de ver cómo lo recibe la gente.
Claro, ¿y eso no crees tú que es un poco peligroso? Quiero decir, si te va bien con un estilo, hombre, no te quiero decir que diga, bueno, pues me va bien con este estilo ya a piñón, ¿no?, con esto. ¿No es peligroso decir, bueno, pues ahora que me va bien, ahora vamos a tirar por otro lado y salga el sol por Antequera?
Ya, pero es que es lo que me pide el cuerpo.
Ah, claro.
Entonces ya si intento ser ahí consecuente y fiel a lo que me dicta el cuerpo y para adelante. Así que soy conocedor de que si encontrase, como muchas veces he encontrado, lo que veo que cala y conquista a la gente, pues lo repetiría hasta el exhausto, pero es que no sería yo.
Uh-huh. El disco se llama homónimo, por cierto.
Sí.
Es curioso también, porque es el sexto disco. Cuando uno saca un disco homónimo suele ser el primero en su carrera. Pero sí, no, pues, en el caso tuyo es el sexto en tu carrera el que se llama homónimo, que no se llama Raiden, pero sí es homónimo. Que vaya lío, ¿no?
Sí, es el tercer disco de una trilogía que gira y orbita en torno a la palabra. Y el primer disco fue antónimo, el segundo sinónimo y este homónimo.
Uh-huh. Hay una cosa que yo he leído en tu biografía relacionada con este asunto que me tienes que explicar. Digo, lo tengo que preguntar a Raiden, a ver, porque a mí no me queda claro. Y tú acabas de decir alguna cosa que probablemente van por ahí los tiros. Disco que cierra una segunda trilogía que a la vez cierra una hexalogía.
Sí.
¿Cómo le ponemos al niño, Raiden?
Pues vestido muy mono.
vale.
Sí, al final la suma de todas las canciones de los discos, de los seis discos, suman 100 canciones. Tanto es así que la última canción de este disco se llama Himno del Centenario.
Ajá.
Y me parece una forma muy redonda y muy muy romántica de terminar justo esta trilogía y pensando ya en empezar otra.
Qué bueno. Pues la verdad es que yo he escuchado cosas en este disco que me gustan mucho, como por ejemplo, gracias, esto.
Quítame la vez, quítame la voz, que mi silencio se lo mando yo. Quítame el papel, quítame el guión, que la verdad no precisa de un apuntador. Quítame mi paz, quítame mi pan, y conocerás la cara del horror.
La verdad es que suena maravillosamente bien. Por cierto, tú has tenido la oportunidad de colaborar con gente muy variopinta, por ejemplo con un malagueño, con Pablo López, o con tipos como Leiva, que son cosas musicalmente bastante distintas a Pablo, o con Rosalén, que es otro lío total, o Sidecar, fíjate tú, ¿no? Con esta gente que son indies totales y absolutos. ¿Al final terminas bebiendo mucho en las fuentes de este tipo de gente con la que te juntas?
Totalmente. Yo me acuerdo que, por ejemplo, con la mujer que actúa y hombre globo, con la canción que iniciamos la entrevista,
¿sí?,
que llega a un punto que tiene un coro de típico rock argentino que también Leiva bebe mucho, y cuando vuelvo a México, porque cuando Leiva está produciendo un disco en México, uh-huh, cuando vuelva le quiero preguntar que si puede hacer una versión él de La mujer que hace sombra globo, porque creo que es una canción que él le quedaría como anillo al dedo.
Sí, sí, sin duda le pega, es curioso. Pues, hombre, la verdad es que no está mal eso de juntarse con gente tan variopinta como esta que acabo de nombrar, está bien para luego poder poner encima de la mesa otras. Ahora entiendo por qué ahora tú dices, no, estoy haciendo una cosa y de repente voy y hago otra, ¿no? Porque me apetece y me lo pide el cuerpo. Así, evidentemente, se puede, con gente a tu alrededor de esta calaña, dicho en el tono no despectivo, sino en el buen rollo, pero con gente de esta enjundia, la verdad es que se puede hacer ese tipo de cosas. Por cierto, ¿vas a estar por aquí, por Málaga, el día 21, me han dicho?
El
21, 22, no, perdón, Dios. el 22, correcto.
El 22, en Marbella.
El 22, ajá.
Sí, y de una manera que creo que nadie ha hecho, por lo menos en España.
A ver.
Como todos los temas del disco tienen videoclip, y sí, como los videoclips han quedado que tienen un corte que parecen de una película o de un corto, uh-huh, pues nos hemos hermanado con Cinesa para poder conseguir que las firmas sean en cines Cinesa,
sí,
y que la entrada sea al disco y que puedan ver en calidad de cine los videoclips del disco, que se lleven el disco firmado por mí o el vinilo, y contestará las dudas que tengan.
Qué bueno. O sea que va a haber encuentro con distanciamiento, sí, me imagino, mascarillas, sí, todo eso de los protocolos, sí. Pero va a haber encuentro con fans y con gente que le guste, sí, tu, sí, música en todo caso, ¿no? Muy bien.
Totalmente.
Genial. Pues el 22 en Marbella, en la gran pantalla. Ahí va a estar Raiden presentando, por lo menos presentando. Bueno, vamos a poder ver los videoclips y van a tener, sí, posibilidad los que les guste la música de Raiden de hacerse con un ejemplar en vinilo o en CD, para tenerlo firmado por él y todo. Pues Raiden, suerte para el día 22, que vaya todo fenomenalmente bien, y a ver si dentro de poco te vemos por aquí por Málaga, pero encima en un escenario cantando, que es lo que nos apetece, ¿vale?
Seguro que sí, que tengo muchas ganas.
Venga, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora de la tarde. Son 3 minutos que nos separan de las 6. Rafi Castillero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa según la DGT en las carreteras de Málaga ahora mismo?
Pues ahora mismo está todo bastante tranquilo, tenemos fluido y no tenemos conocimiento de ninguna incidencia. Así que es todo lo contrario de lo que pasó ayer
que
sobre
pasó
esta
ayer.
Hora, ¿verdad?
Correcto, suele pasar, sí, sí. Suele pasar.
Sí, hoy, por suerte, está todo bastante bien, ya, uh-huh, digo, no... tarde tranquila.
Estupendo. Muy bien, pues oye, me alegro mucho que esté la cosa tranquila. Nos encontramos en la próxima. Gracias.
De acuerdo, buenas
adiós.
Tardes.
Adiós. Dani, buenas tardes, Centro de Control Local.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntame cómo está el tráfico a esta hora en el centro de Málaga.
Pues en este momento tenemos tráfico bastante fluido, tan solo destacamos niveles algo más altos en la zona centro y la entrada para Avenida Andalucía y salida oeste por Avenida Velázquez. Estupendo. Como siempre, de aquí recomendar el transporte público.
Perfecto, pues muchas gracias, Daniel, hasta la próxima.
Luego.
Vamos a saber cómo está también el tiempo para mañana. La previsión de la EMET dice que tendremos predominio de cielos con intervalos de nubes bajas durante la primera mitad del día, sin descartar precipitaciones débiles, quedando los cielos poco nubosos o despejados por la tarde. Los vientos van a soplar variables, flojos a primeras horas, tendiendo a componente norte y arreciando durante el día con intervalos de sureste a mediodía en el litoral. Las temperaturas en descenso en el interior, sin cambios en el litoral. La máxima mañana la tendremos en Vélez, 22 grados, aquí en Málaga capital 21, 18 en Marbella, 15 en Antequera y 14 en Ronda. Escasamente un minuto nos queda para las 6 de la tarde. Ya sabes que ahora llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía, hoy con doble ración. Andalucía 8.0 y Andalucía Serie Oro. Nosotros volvemos con más Buenas Tardes Málaga el próximo lunes a partir de las 4:30 de la tarde con Enrique Ortiz a los mandos y quien te habla, Pedro González. Pero, por cierto, escucha esto.
Contigo.
Es uno de los platos fuertes, ya te adelanto, de el Mare Nostrum Fuengirola. Se ha presentado esta misma mañana y esta casa, el Grupo COPE, es emisora oficial de ese festival de música en el Castillo de Sojail en Fuengirola. Bueno, pues mañana te van a dar más detalles mi compañera Carmen Cerván en el programa Va de Cultura, el programa regional de cultura, a partir de las 6:10, más detalles de este Mare Nostrum Fuengirola que se ha presentado hoy. Pero Marc Anthony es uno de los platos fuertes, así que ve mirando la web, ve sacando las entradas porque merece la pena. ¡Uy, qué ganas tengo de conciertos en directo! ¡Qué bien! ¡Qué alegría, por Dios!